también, por favor, Frederic Lang, las mantuanas, ¿no? Escandalosas, irreverencia y transgresiones femeninas en la aristocracia venezolana del siglo XVIII.
Bueno, quisiera introducir esta ponencia, o mejor dicho, este resumen de ponencia, insistiendo en el siguiente hecho. ¿No funciona?
No, tienes que acercarte.
¿Así? ¿Así me escuchan?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces estaba diciendo que quería introducir este resumen de ponencia insistiendo en el siguiente hecho, que fundado esencialmente en un análisis del decir o del mal decir, cualquier acercamiento al discurso ejemplificado por los actores sociales, tal como lo llevó a cabo Arlette Farge en un libro reciente, nos lleva a rastrear los fines sociales diversificados que imperan en una sociedad. En el caso que nos interesa aquí, en la Venezuela del siglo XVIII, la palabra consignada en los juicios y denuncias cobra un sentido distinto si tenemos en cuenta su fundamento a la vez moral y religioso y su contexto social. De acuerdo con los preceptos del Sínodo Diocesano de 1687, refrendados en el siglo siguiente por el rigorista obispo Díez Madroñero, más precisamente en 1761, e inspirados en gran parte por Fray Mauro de Tovar, representante de la aristocracia mantuana, son de dos clases los hijos de Dios, los llamados padres de familia, o sea, los criollos blancos, dicho de otra manera, la aristocracia mantuana, defensores de la corona y de la moral cristiana, dueños de haciendas que reinan, por lo tanto, sobre parentela y esclavos. Ellos son precisamente los guías en lo espiritual y en lo social de la llamada multitud promiscual, integrada por los sujetos de menor estatuto social y étnico, pronta a desviarse de los mandamientos de Dios y de los caminos de la fe, especialmente en la vida cotidiana. Tomar en cuenta las prácticas efectivas, esa función directiva, modeladora del conjunto de una sociedad, esto es mi propósito al estudiar hoy el resquebrajamiento de las redes familiares de la aristocracia mantuana. Una evolución, además, que no deja de poner de relieve unas permanencias en los modelos de comportamiento, influencia del Código del Honor, por ejemplo, pero también sus cuestionamientos hechos de manera muy especial por las mujeres. O sea que en las postrimerías del siglo XVIII se tienden a romper lo que se ha llamado las voces del silencio. Tuve la oportunidad de analizar con más precisión en otro estudio la manera como para perpetuarse en el honor y en un estatuto social, esa élite local no podía sino buscar alianzas de tipo económico, matrimonial, dentro de un círculo muy reducido de afines e incluso de consanguíneos. Esto bajo la mirada benevolente de las autoridades eclesiásticas dispuestas a pasar por alto los impedimentos dirimentes establecidos por el Concilio de Trento. Tal fue el camino que siguieron nuestros protagonistas, o sea, Martín Jerez de Aristilleta y Josefa Lovera, criollos emparentados en segundo y tercer grado por la vía materna y en tercer y cuarto grado por el lado paterno. Nunca en las separaciones de los mantuanos, tal como ocurrieron en el siglo XVIII, por ejemplo, el conde de San Javier y Catalina Ruiz, José de Castro y Rosa de Aristilleta, se había alcanzado, sin embargo, tanta publicidad en el sentido etimológico de la palabra. Entonces, el primer punto en el cual quisiera insistir es la relación entre el escándalo creado y la vida cotidiana, o sea, los vicios privados y las públicas virtudes. Estamos, en efecto, ante una sentencia de divorcio perpetuo, tal como se dictó en el caso de estos dos mantuanos, a raíz de un juicio de apelación interpuesto ante el Tribunal de Santo Domingo el 13 de agosto de 1693. O sea, después de tres décadas de legítimo matrimonio, ya que la pareja se había casado en 1763 en la Catedral de Caracas. Los hierros de estos pecadores se tuvieron que lavar, sin embargo, con el miramiento correspondiente a su calidad. A don Martín le tocaron unos ejercicios espirituales en el convento de San Francisco, amén de unas piadosas donaciones a favor del hospicio de la caridad. A doña Josefa, la obligación de guardar retiro en casa de una pariente encargada de controlar sus acciones. La aristocracia se beneficia en ese aspecto de una suerte de inmunidad, por más que el pecado como tal haya sido objeto en Caracas de numerosos estudios teológicos, de pastorales y sermones. En este orden de ideas, un texto desempeña un papel decisivo. La Real Pragmática de Matrimonios de 1676 y 1803, explícitamente encaminada a evitar, citó, la confusión de clases en provecho de un exclusivismo social. Perdón. La circunstancia del divorcio de nuestros mantuanos llama la atención primero por la suma brutalidad verbal y física. Se mencionan en repetidas oportunidades los desprecios, los malos tratamientos, ultrajes, repetidos adulterios de ambos y otros excesos que motivaron esta separación, tales como los atropellamientos, las persecuciones incluso con guardias y soldados, las deshonras públicas, en resumidas cuentas, la violencia escandalosa, tal como se dice en los documentos, en contra de doña Josefa, despojada además de sus bienes totales, unos 25.000 pesos y parafernales que ella había heredado de su madre. De tal forma que peligra ese equilibrio precario entre desviaciones respecto al discurso normativo, pecados públicos notorios, violencia, fragilidad de las interesadas y rebeldía, prerrogativas, valores, actitudes de tipo nobiliar que hacen que la vida no sea tan ordenada como lo dispone la legislación indiana. La herencia de doña Josefa ascendía a unos 50.000 pesos y también habría que señalar como característica de este caso, no solamente el aspecto económico, sino también el recurso simultáneo a la justicia civil, el gobernador y eclesiástica, el provisor, a raíz del recurso promovido inicialmente por Martín Jerez. A la muerte de Josefa Bolívar, o sea, la madre de la mantuana, el provisor accedió en efecto a la petición de don Martín al decretar el embargo de los bienes de su legítima esposa mediante un depósito de mínimo, la facultad concedida a don Martín de embolsar los frutos correspondientes a cambio de la manutención y gastos de defensa de su esposa, lo que desde luego nunca hizo. El hecho de que la justicia terrenal, representada en un primer momento por las autoridades eclesiásticas, actúe con mayor severidad en contra de las mujeres transgresoras, no es ninguna sorpresa. Ahora bien, este caso permite reconstituir, a contrario, el funcionamiento de un clan familiar y evidenciar las solidaridades que se rompen en esa oportunidad o las que se crean también, especialmente con los esclavos de unos y de otros personajes. No voy a insistir en los motivos que llevan en un contexto colonial a la separación de estos mantuanos, o sea, a su divorcio, entre comillas. Solo quiero insistir en el hecho de que la Josefa, ante la conducta brutal de don Martín, resolvió abandonar su hogar con las mayores aflicciones y deshonras y acogerse en la casa de su madre. ¿Cómo caracterizar en ese contexto la relación que se da entre infidelidad, honor y transgresión? Ese tipo de escándalos públicos, adulterios, concubinatos, lo más perjudicial era en realidad el mal ejemplo puesto a la vista de todos, sobre todo si se trataba de unos modelos, como eran los mantuanos, por lo menos se suponía que tenían que ser modelos para el resto de la sociedad. Y los testimonios presentados por Josefa Lovera arrojaron acusaciones relativamente graves en contra de su esposo. Abandono, cito, desde los principios de su, de